Hoy queremos abordar la temática de las pseudoterapias, y es que, según ha indicado el Colegio de Médicos de Huelva en una nota de prensa, un 20% de la población española ha recurrido en alguna ocasión a este tipo de prácticas, y un 5% de ese 20% ha dejado de lado su tratamiento médico por confiar en ella. Para hablar sobre ello está con nosotros Rosa Arroyo, que es vicepresidenta segunda de la Organización Médica Colegial y coordinadora del Observatorio contra Pseudoterapias. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo está?
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué es una pseudoterapia?
Bueno, para hacer una definición corta, es todo aquello producto o sustancia o servicio con pretendida finalidad sanitaria que no está basado en la evidencia y que además no tiene estudios que avalen su eficacia y su seguridad.
¿Y por qué la gente suele caer en este tipo de, pues de, es que no sé cómo calificarlo realmente, este tipo de prácticas, vamos a ponerle?
Sí, exactamente, prácticas o técnicas. Hay muchas razones, por deciros algunas, que recoge la Fundación Española de Ciencia y Tecnología en una encuesta que hizo, de donde salen los datos que acabas de nombrar. Pues a veces es porque entienden que la sociedad o la medicina en sí está muy medicalizada, o porque piensan que hay conflicto de interés, o porque creen que los tratamientos que utilizamos en la medicina basada en la evidencia tienen efectos secundarios, o porque en algunas ocasiones pues el cerebro intenta buscar atajos para conseguir una solución rápida, sencilla e inocua, y no es así.
¿Cuál es el perfil de las personas que terminan acudiendo o cayendo en una pseudoterapia?
Pues según esta encuesta, para nada es gente que no esté informada, es gente que sí que tiene cierto nivel de conocimientos y de estudios, pero que realmente quieren intentar una cosa alternativa porque piensan que puede ser mejor para su salud, pero no recurren a las fuentes fiables de información. Digamos que toman esa decisión en base un poco a unos sesgos cognitivos o algunos otros factores de algún otro factor social, porque pues bueno, han visto que a lo mejor todo el mundo está demasiado medicado, y quizá ese perfil no responde a un grupo estricto, sino que cualquier persona puede realmente ser susceptible de caer en una pseudoterapia.
¿Cómo podemos evitar caer en una pseudoterapia?
Bueno, yo diría, en primer lugar, consultar con tu médico y con los profesionales sanitarios. En segundo lugar, si no estás en el sistema público, saber qué persona está cuidando tu salud o te está atendiendo. Hay que saber que la persona que está detrás es un profesional titulado, es decir, es un médico y tiene la especialidad que dice tener y que está reconocido en nuestro país. Esto es fácil. Hay un registro abierto en Internet, un registro público de colegiados médicos, donde se puede verificar este aspecto. No vale solo un título en la pared o una recomendación. Imprescindible saber que quien te está atendiendo es un médico. Y segundo, si hay alguna duda sobre el tipo de terapia que está haciendo, porque es una panacea, es decir, sirve para todo, o cuenta que ninguna otra persona lo está haciendo igual en el mundo científico, entonces hay que consultar o con tu colegio de médicos, o con las sociedades científicas, o en las páginas web de las autoridades sanitarias, del Ministerio y los servicios autonómicos de salud.
No estamos hablando de una cuestión que sea de intrusismo laboral, sino que estamos hablando de un tema mucho más delicado, ¿no, Rosa?
Bueno, también tenemos el intrusismo profesional, que está definido como las personas que hacen actos sanitarios sin que estén cualificados o habilitados, que sería la palabra, habilitados para lo mismo. El intrusismo es algo que está perjudicando la salud de las personas, como por ejemplo los procedimientos de cirugía estética que dan complicaciones graves.
No sé si a lo mejor los pacientes con algún tipo de enfermedad en concreto, por ejemplo, se me ocurren las oncológicas, en su desesperación o en su búsqueda, ¿no?, de una solución rápida para su enfermedad, ¿son los que más caen en ese tipo de pseudoterapias?
Bueno, los pacientes oncológicos no es que sean los más numerosos, pero los casos son muy dramáticos porque la utilización de estas pseudoterapias llevan a la pérdida de oportunidad, retrasos en el tratamiento e incluso abandonos. Luego encarecen el proceso asistencial porque gastan dinero en ello y además les pueden alejar incluso de su ambiente social y familiar porque discrepan de estas actitudes. Entonces, sí, sin duda, los procesos oncológicos o los pacientes que tienen procedimientos oncológicos tienen muchísimo riesgo con este tipo de prácticas.
Además de esas consecuencias que has mencionado, Rosa, también deduzco que es contraproducente, ¿no? Contra la lucha de alguna enfermedad, sea cual sea, acudir a este tipo de prácticas, dejando de lado un tratamiento médico.
Sin duda, no solo dejando de lado, sino simultaneándolo, porque la Asociación Americana del Corazón ha publicado en ese sentido que puede producir efectos secundarios graves, con lo cual los médicos tenemos que preguntar si se están tomando esas terapias y, obviamente, interactúan, y así lo han dicho los oncólogos, interactúan con ciertos tratamientos, incluso hierbas que parecen inofensivas, pero que no son inocuas.
¿Qué papel juegan las redes sociales y la inteligencia artificial en todo esto? ¿Habéis notado a lo mejor un auge en los últimos años sobre pseudoterapias?
Sin duda, hay mucha más información, pero de menor calidad. Y hemos notado una proliferación tan extrema que ya hay un enlace donde se pueden denunciar ciertos contenidos audiovisuales, porque están siendo expandidos con muchísima más, viralmente, con muchísima más aceptación por los pacientes o los potenciales pacientes, están siendo aceptados más que la información basada en la evidencia, que por supuesto pues hay que presentarla de una manera estructurada, ordenada y basada en el método científico. Muy grave la situación que se está dando en las redes sociales. Afortunadamente, plataformas como TikTok o YouTube están colaborando para que en cuanto detecten este tipo de información sean retiradas de la plataforma.
Además, esto tiene una población, Diana, muy concreta, ¿no? Que son los jóvenes, que son los que más utilizan las redes sociales.
Exacto, el futuro está ahí. Antes la gente que tiene una determinada edad está acostumbrada a basarse en prensa escrita o en alguna fuente fiable de información. Los jóvenes no solamente están continuamente viendo esto en intervalos muy cortos de tiempo, lo que no te da tiempo, lo que no da opción a tener un pensamiento crítico al respecto, y acceden a todos estos contenidos y no se basan en los anteriores, y ellos son el futuro. Entonces, debemos educarles y tenemos que hacer una labor muy importante en este grupo de población.
Quizás la solución sería lo que está planteando, no sé si ha llegado aprobado o no, el gobierno chino, que va a pedir a los influencers que hablen de determinado tema que sean expertos en la materia de la que divulgan.
Claro, eso sería lo ideal. Nosotros también lo pedimos. Nuestra regulación está así, por eso es posible denunciar este tipo de anuncios, ¿no?, que viene de gente que no tiene ninguna titulación sanitaria. El problema es la ubicuidad. Mucho de lo que se puede ver aquí, por ejemplo, pues viene de América y se genera allí. Por lo tanto, más que la prohibición, que me parece que es poner puertas al campo, lo que hay que hacer es la educación en pensamiento crítico desde la más tierna infancia.
¿Cómo podemos algunos consejos básicos para poder detectar algo que sea una posible pseudoterapia?
Bueno, primero, como te he comentado, que el profesional que te está atendiendo sea un profesional sanitario que identificas con su título y con su especialidad. Después, ciertos sufijos, ¿no?, que se pueden utilizar: integrativo, holístico, biodescodificación, bioneuroemoción, constelaciones familiares, todo eso que tiene que ver mucho con la esfera de la salud mental, siempre es sospechoso. Y sobre todo aquellas prácticas o técnicas que se envuelven como que solamente se realizan en ese centro. Nosotros actualmente se comparte todo el conocimiento científico a tiempo real, y es más, los médicos tenemos que ser responsables de dar una información adecuada al paciente, una información que está absolutamente abierta en las webs de las sociedades científicas y en las publicaciones actuales.
Pues Rosa Arroyo, vicepresidenta segunda de la Organización Médica Colegial y también coordinadora del Observatorio contra Pseudoterapias, gracias por atendernos y esperemos que este contenido pues pueda servir a los oyentes para detectar esas pseudoterapias y que pues no abandonen lo que en realidad funciona o tiene más probabilidades de funcionar, que es la medicina propiamente dicha.
Vale, gracias a vosotros, y en cualquier caso nuestro Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectos sanitarios de la Organización Médica Colegial tiene muchísima más información para que podáis consultarla.